Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? 30 minutos, pasan de las 12 del mediodía. Ya estamos contigo en directo una jornada más. Aquí caminamos por el día 16 de enero acompañándote hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM, en este dial donde tenemos la programación más amplia cada día, hora y pico, de información cercana de la Mariña y del Occidente. Te habla Juana Carrera. Vamos a hacer el repasito de rigor en titulares de esas noticias más destacadas de estas últimas horas y luego las vamos desarrollando ya con tiempo y forma. Los titulares, como no, nos los trae cada día Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimiento Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Jove.
Hoy hablamos de marcas turísticas, de la de Ribadeo. Sí, en las últimas horas te hablábamos de la marca turística de la Mancomunidad de Municipios de la Mariña, que la presentaban justo en Mondoñedo este lunes, y era una marca que aunaba a todos los ayuntamientos de la Mariña, los 16, como geodestino, ¿no? Porque también es cierto que cuando uno se va a promocionar fuera, pues hablarle de un puntito solo en el mapa es un poquito más complicado, hay que enmarcarlo en el sitio en el que estamos, y en este caso el geodestino es la Mariña Lucense. Bueno, pues sí, en esas últimas horas se presentaba la marca de la Mancomunidad de Municipios de la Mariña. Hoy mismo se ha presentado otra marca y es la de Ribadeo, pero la de Ribadeo en particular, en este caso en solitario, es decir, como por libre. Señalan desde Ribadeo que lo que quieren es mostrar su particularidad, sus diferencias, lo que le distingue de otros puntos de Galicia, porque además justo es un punto, un nexo. Está en una zona limítrofe entre Galicia y Asturias y eso también la hace diferente, al margen de ese carácter que tienen abiertos para acoger y para que todo el mundo que viene se sienta muy contento. Por eso, en Ribadeo se piensan que van a contrapunto y así se denomina la marca o el eslogan de Ribadeo. Ribadeo a contrapunto. Con eso tan peculiar que les hace especiales a ellos o a todas las personas que son de Ribadeo. Y de eso es lo que ha hablado esta misma mañana el alcalde de Ribadeo y también los representantes de ACISA y la concejal de turismo en una presentación oficial en el ayuntamiento de la marca de Ribadeo como capital, por cierto, galaico-astur, porque señalan que cuando dicen eso no lo dicen de broma ni como una cosa baladí, sino que es la capital galaico-astur. Dani Vega.
Cuando nosotros decimos que somos la capital galaico-astur, non é para separarnos, sino que somos ese punto de encontro que muitas veces os povos limítrofes pois teñen esa característica. Por lo tanto, nosotros somos o nexo de unión entre Asturias e Galicia. E que mellor espacio que Ribadeo, unha capital cultural, unha capital e un referente dende o punto de vista pois, do sector servicios empresarial e de brazos abertos. Nós estamos aí.
La marca Ribadeo a contrapunto va a tener una persona que será la imagen de marca, la encargada de dar a conocer todos esos potenciales ribadenses, y es la escritora Sonsoles Ónega, alguien que está muy vinculada a Galicia y estrechamente a Ribadeo y a la Mariña.
Unha persoa cunha trayectoria que vai ligada completamente a Galicia. A Pol, concretamente, de onde era o pai, pero que ten tamén conexións coa Mariña e que a Ribadeo viña e ben moito. Bueno, pois esas persoas que aparece que andan por aí e non nos damos conta de quen son, pois unha delas era Sonsoles Ónega, que ama a Mariña e concretamente o noso pobo.
Pues ahí están, van a tener una persona que les represente, que hable de Ribadeo en sus apariciones públicas, algo que quieren y que les va a servir para potenciar la localidad como punto neurálgico, punto acogedor y además punto de servicios, de hostelería, de gastronomía y de comercio. Ha señalado también el regidor de Ribadeo que también el comercio, también la hostelería forman parte del turismo porque ellos son propios agentes turísticos. Cada vez que viene una persona ellos dicen pues mira esto, pues mira lo otro, vete aquí o vete allá. Efectivamente, son agentes turísticos. Bueno, de la marca de Ribadeo, la nueva marca Ribadeo a contrapunto, te hablamos en este programa dentro de un ratito, que por cierto señalan que no es una marca solo para presentar en Fitur, que es una marca a largo plazo y que esperan que se pueda ir desarrollando a lo largo de toda esta legislatura. Además de marcas y de marcas turísticas, también te contamos otros asuntos relacionados estrechamente con el turismo, con la cantidad de personas que vienen a ver, a vivir, a sentir, pues un evento en particular que tiene lugar en Viveiro, que es multitudinario y que se celebra por ahí, por abril. No estoy hablando de otro evento multitudinario que se celebra en el mes de junio, julio. Estoy hablando de la Semana Santa de Viveiro. La Semana Santa de Viveiro ha conseguido que desde la Xunta de Galicia se financie la restauración de la talla del Cristo de la Veracruz. Es uno de esos pasos procesionales importantes para Semana Santa. Es de la cofradía de la Venerable Orden Tercera Franciscana y se van a mejorar las condiciones de conservación de esta pieza, que está bastante deteriorada, como explica Pepe Veiga, el presidente de la Junta de Cofradías.
La verdad que está muy deteriorada, tiene muchas grietas y tiene roto algún dedo y tiene repintes de que se fueron restaurando así por gente no profesional. Entonces un poco será una limpieza a fondo y reponer las partes que están así más dañadas. Dentro siempre de un orden, porque Patrimonio manda un informe y hay que hacer la restauración tal y como manda Patrimonio. No se puede hacer mucha restauración porque es una imagen muy antigua y hay que mantener un poco como estaba antiguamente, claro.
Si las reparaciones no se salen de lo que está previsto, si luego no se encuentran con otras cosas, se puede rondar aproximadamente los 7.000 euros de presupuesto. El Ayuntamiento de Viveiro también informa de la convocatoria autonómica de ayudas para las actuaciones de corrección de impactos paisajísticos. Se trata de un programa que tiene por objeto la corrección de esos impactos, todo esto en congruencia con los valores paisajísticos que se recogen en el Catálogo de Paisajes de Galicia y los objetivos y criterios que expresan las directrices del paisaje gallego. Son subvencionables actuaciones de restauración, revestimiento de elementos de fachada o de remate, renovación o sustitución del acabado exterior de cubiertas y también la recuperación o restauración de muros, de cierre de terrenos, entre otros. Y el importe de la subvención es del 70% del presupuesto de la inversión subvencionable, con un límite máximo de 3.000 euros por solicitante y bien. En cuanto al plástico, ya sabes que sigue siendo bastante residual la presencia de plástico en nuestros arenales. Señalaban en las últimas horas desde la Xunta de Galicia que la verdad es que se han recogido más plásticos que pellets, o sea, más plásticos de otro tipo, más residuos plásticos de otro tipo que pellets en las últimas horas. Por ejemplo, indicaban la consejera de Medio Ambiente que se ha retirado de los arenales cerca de 4.200 kilos de otros plásticos y en apenas 6 días, frente al equivalente a 92 sacos, que son 92 sacos de 25 kilos de pellets acumulados desde el inicio de este dispositivo, con lo cual señala que el plástico y los residuos son un problema con el que hay que luchar constantemente.
En este momento podemos decir que hay unas 30 playas con afección, moitas delas, sí, é certo que é testimonial, pero o Goberno Central hanos de decir dunha vez por todas o número de toneladas que verteu este barco. Por que ten que ser o Goberno Central? Bueno, pues porque o igual que nunha autovía ou autopista da Xunta de Galicia, a responsable é a Xunta de Galicia, no mar, o transporte marítimo correspondelle e é responsabilidade do Goberno Central.
Además, ya nos lo decía también en las últimas horas el patrón mayor de Burela, Basilio Otero, también presidente de la Federación Nacional de Cofradías, que hay más plásticos en el mar que esos pellets, que ojalá solo fueran los pellets.
Tranquilidad. A ver, si no mar no hubiera más que plásticos que estos pellets, bueno, sería algo que es muy novedoso. Por desgracia, no mar hay muchos más plásticos que estos pellets, ojalá en toda la costa galega solamente hubiera 27.000 kilos de plásticos.
Pues así están las cosas, seguimos pendientes, como no, por si algo cambiara. Y en esta jornada de hoy, además, vamos a pararnos a hablar de las protectoras de animales, a ver cómo hay que hacer si se quiere adoptar pues un perrito, por ejemplo. Señalaban justo en las últimas horas desde una de las protectoras de la zona que una persona se había puesto en contacto con ellos y que consideraba que era muy caro tener que pagar 80 euros por adoptar un perro, que encima que iba a adoptar un perro que tenía que pagar, y desde la protectora les señalaban que le están dando el perro con el microchip puesto, desparasitado, con las vacunas, y que son unos gastos que normalmente tienen que afrontar estas protectoras, que suelen ser asociaciones y que tampoco les sobra el dinero, con lo cual que es un gasto que es apenas simbólico respecto a lo que puede costar más o menos mantener a un animal en la protectora. Vamos a hablar con una de las protectoras de nuestra zona, en concreto con la protectora Bigotes, en de Burela, para que nos explique cuáles son los trámites, cómo se hace, cuáles pueden ser los costes, y también si la gente, oye, pues se queja o no se queja por esto. Hay que ser muy consciente cuando se adopta un perrito, que esto es para toda la vida, que no es una bromita ni un regalito solo para meterlo en una caja y en una fecha concreta a dar una sorpresa a alguien. Así que hablaremos de protectoras. Y hoy también vamos a hablar de croquetas, porque resulta que hoy es el Día Mundial de la Croqueta. Nos lo decía justo en las últimas horas el responsable del restaurante El Álamo, ya sabes, Santiago Fernández, quienes están celebrando las jornadas del cachopo, y decía que hoy era el Día Internacional de la Croqueta y que de paso iban a hacer una degustación de croquetas gratuita para todo el que pasara por ahí. Así que ya sabes, en El Álamo, en Raval Cuarto, si quieres, las croquetinas, coquetinas, que así se llaman, hoy además de degustación gratuitas, las tienen en muchísimos formatos. ¿Y qué opinas? ¿Qué opinas tú de la croqueta? ¿O qué opina la gente de la calle de la croqueta? Pues que están buenas, pero que dan un poquito de trabajo.
Sí, 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 que me gustan, hombre, sí me gustan, pero no me gusta hacerlas.
La croqueta no tiene secretos, es echarle cariño y nada más.
¿Y tiempo?
Y tiempo, sí, hay que cocerlas bien, sí. No sirve echar la harina y hacerla porque no sabe a engrudo.
Bueno, las hace mi marido y yo le ayudo a envolverlas. Sí, le sale mejor la bechamel a él que a mí. Se me suele quedar con grumos.
La bechamel se me pone como grumitos.
Lo de los grumitos de la bechamel de las croquetas, hay que tener mano para hacerla y también hacer músculo, como decía este señor, que por cierto era cocinero. En fin, pues 18 minutos para la una del mediodía, hoy también hablamos de croquetas, qué ricas, es algo que casi casi gusta a todo el mundo, ¿verdad? Vamos a meternos ya de lleno en el terreno, de lleno en todos estos temas, y vamos a conocer el pronóstico meteorológico también para estas próximas horas, de la mano del Álamo, la coquetina.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Bueno, la coquetina y el cachopo, ya sabes, la coquetina como aperitivo, pero el cachopo durante todo este mes, que lo tienen en un montón de especialidades y son deliciosos. Reserva mesa, que hay que reservar. Vamos allá con el pronóstico meteorológico. Está lloviendo, bueno, llueve de cuando en cuando, los cielos están cubiertos y va a seguir lloviendo durante todo este día. Eso nos dice Meteo Galicia, con viento débil y variable. Ahora tenemos una temperatura de 16 grados en Ribadeo. Podríamos alcanzar los 18, más o menos, nos dice también ese pronóstico. En cuanto a la jornada de mañana, los cielos mayoritariamente nubosos. El viento soplará primero débil del suroeste y por la noche ya va a ser moderado del suroeste. La lluvia irá un poquito en crescendo, digamos, más intensa cuando se acerquen las horas de la tarde y la tarde-noche. Las temperaturas van a ser parecidas a las de hoy, 12 grados de mínima y hasta 18 de máxima.
Jornadas del Cachopo, del 8 de enero al 4 de febrero en Restaurante El Álamo. Podrás degustar una gran selección de cachopos. Cachopo de merluza relleno de marisco, de pollo relleno de jamón cocido y queso de vaca, de solomillo de cerdo relleno de jamón serrano y queso de vaca, de ternera relleno de picadillo y queso y otros muchos. Además, durante las jornadas dispondremos de un menú especial por solo 25 euros. Y todo para comer en el restaurante o llevarte a casa. Jornadas del Cachopo, del 8 de enero al 4 de febrero en Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
A ver cómo se circula por las carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
El viento molesta hoy en la autovía del Cantábrico, más o menos en la zona de siempre, rondando el Fiouco, en concreto entre Veiga de Santomé y Someiro, puntos kilométricos 536 a 552, y en ambos sentidos. Las condiciones de circulación por ahí son más complicadas, pero el resto de vías no presentan problemas.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad, más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
15 minutos para la una del mediodía. Pequeño alto en el camino.
¿Sabías que si firmaste tu hipoteca antes de 2018 tienes derecho a reclamar los gastos de constitución? ¿Sabías que en Lugo Salvatierra Abogados cobra solo si gana y lo pagará la entidad bancaria? Salvatierra Abogados lleva 4 años reclamando los gastos a las entidades bancarias sin coste alguno para los clientes. Tienes hasta el 23 de enero de 2024 para reclamar. Contacta con Salvatierra Abogados en el 982-2277-83 y te informamos. Se acaba el tiempo para recuperar un dinero que es tuyo. Llama ya al 982-2277-83. Salvatierra Abogados.
En Clínica Podológica EVA queremos cuidar de ti. Por eso, además dos servicios de podología, fisioterapia y logopedia, ahora disponemos dos servicios de pedagogía. Nel realizamos evaluaciones e reeducaciones pedagógicas. Trabajamos dificultades de aprendizaje, comprensión lectora, déficit de atención. Además, damos refuerzo y repaso escolar, incluyendo a lengua inglesa, e realizamos talleres educativos. Ven e infórmate. Estamos en Rúa Concepción Arenal 40 Baixo, en Burela. Non esquezas que prestamos servicios a domicilio.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Qué bonitos son los animales, qué buenas, qué fieles son las mascotas, ¿verdad? Cuánta compañía y cuánto cariño dan, siempre y cuando se traten bien, con cariño, con respeto, y se les dé todo lo que necesitan, al fin y al cabo, se tengan cubiertas sus necesidades. Vamos a hablar hoy de cómo, por ejemplo, adoptar alguna mascota, algún perrito o algún gatito, y nos ponemos en contacto para saber cómo se hace esto con la Asociación Protectora, bueno, Asociación Asistencial Protectora de Animales Bigotes de Burela. Tenemos con nosotros una de las personas de la directiva, también voluntaria en el centro, que es Angélica Arcila. ¿Qué tal, Angélica? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está la asociación? ¿Cómo andáis de salud? ¿Cómo andáis de número de animales y demás?
Bueno, ahora mismo tenemos a cargo, bueno, hace poco nos entraron 2 cachorros que fueron encontrados en la calle, vamos. Con otro perriño que es adulto también, más o menos aproximadamente de 1 año, y tenemos también otra perra que ya lleva con nosotros más o menos unos 5 años o así, porque bueno, es una adopción bastante especial.
¿Es especial? Cuando dices especial, ¿que es un poquito más complicado, que es más mayor o está enfermo?
Es una perra que, bueno, fue en su momento maltratada, tuvo una vida bastante complicada, no la encontramos, la dejaron atada en una farola cerca del campo de fútbol con un puñado de pienso, allí la dejaron abandonada, y a raíz de eso es una perra que tiene muchísimos miedos, tiene bueno, es una perra bastante reactiva, pero todo esto también es a raíz de que, bueno, el ser humano, la persona que la tuvo en su momento, no se portó bien con ella y no la trató como debía, ni le prestó una ayuda veterinaria, una asistencia veterinaria en su momento.
Claro, supongo que adoptar esta perrita requiere de alguna persona que entienda de perros, no de alguien nuevo, por ejemplo, que no sepa cómo tratar o no sepa cómo afrontar esos miedos.
Tiene que ser una persona que tenga bastante paciencia, que tenga que disponibilidad también para trabajar con ella, porque es complicado, ¿no? Es igual, por ejemplo, ahora los cachorros, que lo tienes tú desde pequeño y se crea un vínculo que es mucho más sencillo cuando son cachorritos, porque, bueno, están un poco más, ahora vamos empezando a vivir y tal, entonces es más fácil, que incluso mucha gente a la hora de querer adoptar, la gran mayoría de las personas que nos escriben, se ponen en contacto con nosotros, prefieren cachorros precisamente por eso. Pero bueno, confiamos en que en algún momento Pipa tenga una buena adopción y encuentre su lugar, vamos.
A ver si hay suerte, porque fíjense en lo que estamos hablando, hay que saber también para adoptar un perrito, no es de repente a uno le da una ventolera, sí, se va a adoptar un perro y luego se cansa y claro, lo abandona atado a un poste.
Mira, muchas personas, por ejemplo, en la época de las Navidades se pusieron en contacto con nosotros, por ejemplo, por el tema de los cachorros, para darlos de regalo, el típico regalo para los niños en Navidades o para Reyes, y es precisamente lo que nosotros nos centramos muchísimo, de que los animales no son cosas, no es un capricho que hoy me levanté y digo, ay, qué ganas tengo de tener un perro. No, tengo que ser consciente de los gastos que conlleva tenerlo, de la responsabilidad, del tiempo. A veces no es solo que tengas una estabilidad económica, es que tengas también el tiempo para dedicarle, porque no es tenerlo allí en una esquina con un cuenco con pienso y otro con agua, no. Hay que dedicarle tiempo para pasearlos, para que ellos tengan bienestar.
Claro.
Entonces, muchas veces, de primeras, la gente, ay, quiero un cachorro, y no, pero no es para mí, es para el niño. Obviamente, quieres que tu hijo crezca con un niño, pero... Bueno, quieres que tu hijo crezca con un perrete, con un compañero, pero en ese momento el niño tampoco tiene esa responsabilidad de decir, pues mira, soy yo el que le va a comprar el pienso, soy yo. Entonces muchos padres llega ese momento en que, ay, no, no es para mí, es para el niño, ya, pero eres tú la persona que se va a hacer cargo hasta que el niño sea mayor de edad o que sea consciente realmente de lo que es tener un compañero de vida.
Claro, que sea lo suficientemente responsable como para darse cuenta de que hay que sacarlo y darle de comer, entre otras cosas.
Claro, sí, porque muchas veces también a lo mejor tienes un perrete y cuando es cachorro todo es maravilloso, pero después el cachorro nadie lo quiere, o lo cuentas de que ese perro es de raza grande, por ejemplo, ay no, mira, es que me está destrozando todo, lo voy a devolver, ya no lo quiero, o de primeras todo el mundo, ay qué mono el cachorro, pero después el cachorro está ya atado en una finca, entonces... Hay que ser muy consciente, y a veces la gente dice que somos como muy tiquismiquis a la hora de los protocolos de adopción, pero es precisamente porque ya nos hemos llevado muchos palos con estas situaciones.
De eso quería hablar, de eso de si sois tiquismiquis. Hay gente que a lo mejor se queja o que les parece incluso que encima de adoptarlos tienen que pagar. Es que adoptar un perrito conlleva unos costes que habéis tenido que afrontar vosotros,
claro,
antes.
Claro, nosotros, por ejemplo, entregamos los perros. Si son perros adultos, van desparasitados, van con su pauta vacunal, van con su microchip, van esterilizados. Pero si, por ejemplo, en el caso de que adoptas un cachorro, tú tienes que asumir todos esos costes. Tienes que, en el contrato, siempre pedimos, tienes que firmar un compromiso de esterilización. Entonces ya... Por ahí hay mucha gente que está totalmente en contra de esterilizar a los animales. Pero es que nosotros es un requisito que no es negociable. O sea, hay que esterilizarlos porque precisamente todos los abandonos, y ahora mismo, por ejemplo, los cachorros que tenemos, es por una cría irresponsable.
Qué pena.
Entonces, claro, entonces muchísima gente, ay, pero es que no le vamos a hacer eso al animal, es que no sé qué y tal. Entonces ya es uno de los puntos que es bastante a debatir con la gente.
Claro, porque luego
complicado.
Se queda una hembra preñada y ¿qué haces con los cachorritos, no? Claro.
Claro, y después andas poniendo en redes sociales, se regalan cachorros y se lo das a cualquiera por librarte de ellos. Y después esas personas se dedican a abandonarlos o a darles mala vida.
Claro, normal.
Y ahí es donde tenemos que entrar los de la protectora a recogerlos, a hacernos cargo de ellos, a dedicar tiempo y tal, porque todo esto, los que hacemos todo esto, es de manera voluntaria. Hay gente que nos llama, mira, venme a recoger un perro ahora mismo. Y no es así. La gente tiene que entender de que nosotros todo esto, todo el mundo tiene, todos los voluntarios de la protectora tienen una vida, tienen un trabajo, y hacemos esto por puro amor a los animales. El tiempo que dedicamos, o sea, 365 días estamos ahí, llueva, truene, relampague, vamos a hacer los turnos, a alimentarlos, a pasearlos, que tengan medianamente calidad de vida dentro de lo que cabe de estar allí en unos caniles. ¿Sabes?
Sí, efectivamente, y necesitáis ayuda. Por cierto, ¿cómo lleváis esto de las cuentas? ¿Cómo vivís? ¿De qué vivís?
Pues mira, básicamente ahora tenemos ayuda de parte del consejo, una parte, pero también hacemos, bueno, mercadillos, vendemos también lotería, vamos haciendo actividades, cenas benéficas, a veces hacemos también, este año lo pudimos porque bueno, éramos muy pocos, también hacemos calendarios, siempre intentamos, sabes, de cierta manera, intentar, bueno, o con donativos, a veces así no sea una ayuda económica, mucha gente nos dona pienso y tal, y bueno, se agradece porque también alimentamos colonias felinas, entonces también un poco la gente también nos ayuda bastante.
¿Y necesitáis más manos, más ayudantes, voluntarios?
Con los voluntarios sí que es verdad que necesitamos voluntarios, porque a veces hay muchísima gente que ahora mismo está trabajando y cubrir los turnos de la mañana es bastante complicado. Entonces, bueno, toda ayuda es bienvenida.
Bueno, toda ayuda es bienvenida. Cuéntanos más o menos, así en resumen, si a una persona de solvencia psicológica acreditada, digo psicológica por aquello de que va a cuidar bien al perrito, ¿vale? Nos ponemos en un perrito porque suele ser lo más habitual. ¿Quiere adoptar un perrito? Más o menos, ¿a cuánto le puede ascender el coste para que se lo deis?
Pues mira, depende un poco, porque por ejemplo, si quieres adoptar un perro que sea adulto, nosotros por ejemplo, hay todas las protectoras, algunas protectoras trabajan con tasas de adopción, que tienes que abonar una cantidad y te dan el perro con absolutamente todo. Nosotros por ejemplo, no cobramos tasa de adopción, pero en el caso de que se adopten cachorros, nosotros por ejemplo, los entregamos con la primera vacuna, desparasitados y con el microchip, y por el resto ya se hace cargo el propietario, tanto de vacuna de refuerzo como de esterilización. Y después, bueno, más o menos el coste en lo que anda cuando adoptas un cachorro, de entrada sobre 100 euros más o menos, que es el coste de vacuna, de microchip, y bueno, también tienes que contar un poco con una buena alimentación, o sea, si es un perro sano y eso, en principio de entrada tendrías que contar más o menos con 100 euros.
¿La gente se queja o les parece adecuado?
Pues mira, hay mucha gente que incluso le parece poco, porque a veces cuando los entregamos, en el caso de que son adultos, nosotros ya los entregamos esterilizados y dependemos un poco, o sea, le comentamos al propietario, mira, te va con microchip, te va con vacunas, te va esterilizado, y ya es como la voluntad de esa persona, lo que esa persona quiera donar o lo que sea y tal, ya es un poco a voluntad, porque bueno, sí que es verdad de que es mucho más complicado que te adopten perros que están en edad adulta a cachorros.
Claro. Angélica, muchísimas gracias por atendernos este ratito, por contarnos. Esperamos que tengáis mucha suerte, salga adelante y todos seamos conscientes de lo que hacemos si nos animamos.
Pues muchas gracias.
Gracias, un abrazo.
Venga, un saludo. Chao.
Angélica. Ahí tienes una serie de consejos si estás pensando en adoptar. Piénsalo y piénsalo mucho. No es una broma, es un miembro más de la familia. No puedes tenerlo ahí como si fuera un muñequito de adorno encima de una cama, sino que tiene sus necesidades y a veces también se pone enfermo y a veces necesita cuidados médicos. Y ojo, porque al fin y al cabo también los cuidados médicos, en este caso veterinarios para el animal, también suponen un gasto. Con lo cual, antes de dedicarse a adoptar o decir discriminadamente, qué bonito, porque es cierto que hay veces que vemos las fotografías de los animalitos a través del Facebook o de las redes sociales y decimos qué bonito, claro, que es un cachorro precioso, a todos nos gustan, pero luego estas cosas, bueno, pues se convierten en una carga al fin y al cabo. Al fin y al cabo, pues son seres que necesitan muchas cosas como las necesitamos los demás y crecen, no solamente son cachorritos para siempre. En fin, pues que tengas mucho cuidado, hay varias protectoras por nuestra comarca y están dispuestas a ayudar y también a recibir tu ayuda, como has escuchado, Angélica Arcila. Vamos a terminar hablando de política. En las últimas horas se daba a conocer las listas de los partidos por nuestras provincias. Hay que destacar que por el Bloque Nacionalista Galego va en el número 2 el ribadense Daniel Castro, diputado en el Parlamento Gallego; de número 1 va Olaya Rodil, mientras que por el Partido Popular de número 1 va la mindoniense Elena Candia, ya lo sabes, y en el número 3 nos encontramos al actual consejero de Mar, exalcalde de Cervo, Alfonso Villares. Y luego en el número 7 nos encontramos al diputado actual José Manuel Balseiro, que es concejal en el Ayuntamiento de Cervo también y un clásico dentro del mundo de la política. Según ha destacado la persona que encabeza la lista, la líder, la candidatura, Elena Candia, es gente preparada y muy comprometida.
Eu moi agradecida dunha importante renovación moi agradecida tamén da enorme xenerosidade de todas aquelas persoas que non van na lista e que están traballando e que a consideran, pois, por suposto, a súa tamén, e coa ilusión e ca enorme necesidade de continuar ca estabilidade que ten Galicia, arrancamos e facemos público, pois, o que para min é, dende logo, un equipo de xente moi preparada, de xente moi comprometida, xente moi responsable, e que único que queren é o mellor para Lugo e para Galicia.
Pues aí estaba Elena Candia hablando de la Lista Popular. Destacar tamén, por cierto, en la Lista Nacionalista va Iria Cotelo Cociña, que es concejal del BNG en Viveiro, en el número 5 del Bloque Nacionalista Galego por nuestra provincia. 21 minutos, aquí estoy, 21 minutos pasan de la 1 del mediodía, estamos en nuestro segundo tramo de Costa Viva y hasta las 2 de la tarde continuamos contigo contándote esos asuntos un poquito más cercanos en este día de hoy, que es un día pues especialmente turístico. Luego también es un día croquetero, que también vamos a hablar de la croqueta, que a todos nos gusta, pero vamos a hablar primero de turismo, porque se ha presentado, bueno, en las últimas horas se presentaba la nueva marca de turismo de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña, con esa con la que van todos los municipios, y luego, pues en este mismo día de hoy, se ha presentado la marca de Ribadeo, la marca solo de Ribadeo, de la localidad, diferenciándose, distinguiéndose de los demás, con su carácter propio y ensalzando lo suyo. Sobre todo es una marca que, según ha destacado el regidor en la presentación esta misma mañana, Dani Vega, es una marca que se diferencia pero que no se distancia. Vamos a escuchar en qué consiste. Por cierto, se denomina Ribadeo a contrapunto.
Queremos moito Ribadeo e por eso defendemos que a marca propia de cada concello debe ser clave. Por eso Ribadeo a contrapunto é a marca turística que vamos a traballar con ela a partir de agora. Ven dunha estrategia turística, ven dun traballo feito durante estos meses e, dende logo, vamos a presentar en Fitur a marca que nos vai a, digamos, guionizar, traballar e abordar os próximos anos. Que na vai a presentar? Bueno, pois non foi fácil. E nosotros sempre pensamos as cousas, analizamos por qué, ten que ser Sonsoles Ónega a persoa que presenta a marca turística. Unha persoa que acaba de ser recoñecida, o seu premio Planeta, e dende logo creo que a partir de aí unha escritora, tamén unha presentadora que ten un espacio todos os días, eso é importante, un espacio todos os días con cámaras diante e que fale de Ribadeo constantemente, tamén ten algo que ver. Por lo tanto, creo que a persoa que eleximos, aparte de ser pois unha persoa cun peso intelectual como escritora importante, unha persoa que ten unha trayectoria feita como profesional dos medios de comunicación, desto sabe algo Carmen Cruzado, é unha persoa cunha trayectoria que vai ligada completamente a Galicia, a Pol concretamente de onde era o pai, pero que ten tamén conexións coa Mariña e que a Ribadeo viña e ben moito. Bueno, pois esas persoas que aparece que andan por aí e non nos damos conta de quen son, pois unha delas era Sonsoles Ónega, que ama a Mariña e concretamente o noso pobo. Por lo tanto, todo ben estudiado, analizado e para futuro. Claro, Sonsoles Ónega será unha estrella invitada neste Fitur, pero nos próximos meses vai vir moito a Ribadeo. Por lo tanto, isto todo está moi guionizado, moi traballado, e eu, bueno, así traballei toda a miña vida, con objetivos claros, como unha folla Excel, porque se falla algo, falla todo. Por lo tanto, eu creo que isto está moi traballado, moi consensuado, e non se presenta unha marca para ir uns días. Despois diso non queda nada. Vexo cousas por aí que me sorprenden, pero Ribadeo a contrapunto é a estrategia, e Ribadeo a contrapunto dicio todo e dicio ben. Repito, dicio todo e dicio ben, porque é un mensaxe claro.
Es en Ribadeo Contrapunto el mensaje que señala el alcalde de la localidad, que es claro y que diferencia a Ribadeo y que además es el nexo de unión entre dos comunidades, entre Galicia y Asturias, y que quiere seguir siendo ese nexo de unión. Afirman que en esta promoción de la marca cuentan con la hostelería, con el comercio, porque Ribadeo es todo, porque cada persona que está al frente de una tienda o al frente de un restaurante es un agente turístico, al fin y al cabo. Y desde ACISA, la patronal, la Asociación de Comercio de Ribadeo, Servicios Industriales Autónomos, en fin, Carmen Cruzado, a quien se refería precisamente hace un momento el regidor, señala que ACISA va a acompañar también en la promoción a Ribadeo con su marca.
ACISA, temos que decir que vai acompañar un ano máis o concello na promoción turística que vai realizar en Madrid, tanto na Casa de Galicia a vindeira semana, como nas reunións de traballo que levarán adiante en Fitur, co objetivo común de atraer visitantes ao longo de todo o ano a Ribadeo. Eu creo que Ribadeo ten potenciais dabondo para mostrar a quen nos visite durante todo o ano. Temos costa e interior, temos mar, temos ría, temos monte. Ribadeo ten un pasado comercial ilustrado e indiano espectacular. Ribadeo conta cuns produtos da horta incribles. A hostelería sempre está disposta a sorprender a quen se achega a Ribadeo con exquisitos peixes, mariscos e carnes. Temos hostelería tradicional, temos hostelería innovadora e temos un comercio que é referente en toda a contorna. E ademais de todo eso, estamos moi ben comunicados por autovía e a tiro de pedra, tanto do aeroporto como do tren de alta velocidade da veciña Asturias. O que temos que conseguir entre todos, como decía o alcalde, é recibir máis turistas no outono, na primavera ou mesmo no inverno, porque Ribadeo ten moito que ofrecer durante todo o ano, e se nos visitan nestas épocas que nos denominamos tempada baixa, van poder gozar deste concello doutro xeito, con máis calma e de estacións tan bonitas como as que acabo de nomear, cun importante contraste de cores contemporais no mar, que son dignos de ver con prudencia, claro está. En definitiva, calquera época do ano boa para visitar Ribadeo, e iso sabeno ben os asturianos e asturianas que cada fin de semana cruzan a Ponte dos Santos para acompañarnos. E agora temos que conseguir que nas fins de semana, nas pontes e tamén noutras épocas do ano, se acheguen os galegos do sur, por poñer algún exemplo, os de Pontevedra, os de Vigo, os de Ourense e doutras comunidades autónomas. Por iso traballaremos tamén dende ACISA co Concello de Ribadeo.
Tamén ha señalado el alcalde de Ribadeo, Dani Vega, que van a presentar determinados eventos fuera, porque de nada tendré sentido hablar de ellos aquí, que ya los conocemos, sabemos lo que valen y nos encantan, sino que hay que venderlos un poquito más allá de nuestras fronteras.
Todo que ten Ribadeo, esas estrategias turísticas todas, esos eventos que vamos a tener a lo largo de estos meses, esos eventos también queremos poner de manifiesto que os presentaremos fuera de Ribadeo. Hay cosas como hoy que podemos presentar no salón de plenos, na sala de prensa do concello, pero hai outras que debemos salir de aquí. Non é convinte mirarse tanto o ombligo, é bon salir. E esas marcas tan fortes turísticas como pode ser Ribadeo Indiano, traballaremos para presentalas fora de Ribadeo, facer esa promoción fora de Ribadeo para captar turísticas, para captar, digamos, máis ribadenses de todos os días. Por tanto, ese acto tamén quere poñer en valor todo o que temos, esa potencialidade, e Sonsoles Ónega será a encargada de explicarlo e poñelo en valor. E despois levamos algo moi moi importante, moi relevante e á vez moi bonito e moi de sentimento. Levamos a nosa gastronomía, levamos os nosos restaurantes, a Solana, Ramonita, El Oviedo, a Horta de San Roque, son parte desa gastronomía que temos en Ribadeo, que solo hai que ver, observar como un martes, un mércoles, un xoves, os restaurantes en Ribadeo tenen xente.
Pues días como hoy, precisamente, que tienen gente con esas cosas deliciosas que preparan y esos platos maravillosos. 30 minutos pasan de la 1 del mediodía arriba de a Contrapunto, ya sabes, la nueva marca turística. Pequeño alto en el camino.
Academia Mariña convoca nuevas ediciones para los cursos oficiales de la Xunta de Legionela, Bienestar Animal, Fitosanitarios, Prevención Motosierra y Desbrozadoras. Reserva tu plaza en el 982-58-5098. Academia Mariña.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Y ahora, cuando pasan 30 minutos de la una del mediodía, echamos una ojeada a otro punto de la Mariña Lucense. Nos vamos hasta el municipio de Foz para ver cómo han comenzado ahí el año. Queremos hablar con el alcalde de la localidad, con Fran Cajoto. Fran, buena tarde. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buena tarde, Juana.
Feliz ano novo, Feliz ano novo, ainda que esteamos xa no día 16 de xaneiro. Pero contenos cómo comenzaron no ano en Foz e que tipos de proxectos teñen por diante.
Bueno, pois sí, non sei se todavía para hacer felicitar ano, sempre hai esa discusión, pero feliz ano, bueno, pois en Foz continuamos a traballar, non? O ano 24, o final do 23 estivo a ser pois un período de gran traballo administrativo, non? Aprobamos o orzamento en tempo e forma, estamos actualizando distinta normativa, non? Pois preparando o concello, sacando licitación de contratos e bueno, pois actuando de forma responsable como administración, non? Tendo en conta pois que hai moitos proxectos pendentes, obras que están en curso, como a obra de Irmandiños, como a mellora de camiños, ahora co apoio tamén de tipo de rego asfáltico de deputación, pois estamos arranxando outros nas parroquias, non? E acelerando o paso administrativamente falando, que é o que nos importa.
Supoño que sigan adiante con esas pequenas obras para mellorar determinados puntos das parroquias, a accesibilidade, as vías, os camiños, eso que é importante para os veciños, ao fin e a cabo.
Sí, é que así, aquí temos que pensar que en Foz 4.500 habitantes, se dice, de pronto, pois viven en parroquias, non? Por iso nos preocupa, ainda que sabemos que queda moito pendente, pois estamos mellorando, non? Paso a paso, pois, eses viais, esas infraestructuras. E tamén, pois, colaborando coas administracións, non? Pois noutras, vimos a final de ano como se abría ese paseo marítimo entre Peizas e a Pampillosa, e agora están a rematar pois esas obras de conservación dunar en Jas con ese encauzamento central, no cal pois Costas está tamén a arranxar as pasarelas tamén de acceso á praia. E non só iso, co propio Costas pois a través de fondos de conservación pois vimos de solicitar tamén o arranxo, a conexión, non? Do remate do paseo entre Peizas e a Pampillosa, no propio entorno da Pampillosa co área da ponte de ferro, tamén para mellorar esa fachada marítima. Vimos como carreteras, non? Como o Ministerio de Transportes, Movilidade e Axenda Urbana aprobaba definitivamente pois a mellora do enlace da corredoira, tamén as rotondas de Cangas estánse a expropiar, non? Son moitos proxectos en distintos ámbitos e poquinho a pouco vemos como se actúa, non? En distintos ámbitos da pois do entramado focense, pois co xecto de preparar Foz para o que estamos vendo, que ano tras ano pois ganamos poboación.
Sempre, dende que están vostedes no goberno, tenden a mellorar Foz nese día a día para xente que sea máis sostenible, cunha maior mobilidade, cun entorno moito máis agradable, todo en consunción coa natureza, ¿no? E con esa fachada marítima que teñen vostedes. Como van ese camiño? Non sei se queda, bueno, supoño que quedarán por diante proxectos importantes.
Sí, efectivamente, ¿no? Y trátase de concienciar y actuar en conciencia tamén, ¿no? Porque todos construímoslo entre todos. Y tamén temos que mellorar en limpeza, por eso este ano pues orzamentamos unha nova barredora para o casco urbano, pero é moi importante concienciarse, máis cando vemos pues que nas nosas costas están a chegar eses pellets, ¿no? Que ademais do vertido de residuo plástico, pues puso tamén o foco nesa cantidade de residuos que chegan ao mar, ¿no? E concienciar desde a infancia, ¿no? Desde os propios colexios é moi importante. Temos que avanzar nesa implantación do colector marrón e a nosa obriga, ¿no? E ao final, pois, que entre todos seamos capaces de separar o lixo, que entre todos seamos capaces de cuidar o pobo e tamén aumentar a masa arbolada, que é un dos objetivos que temos tamén para nas novas rúas, non? Para esta legislatura, mellorar en zonas de sombra, mellorar en espacios públicos de parques e xardíns, pois é un dos retos que temos por diante no cal estamos traballando.
E tamén hai que desfrutar, están traballando tamén no entroido,
Pero moito, hai que facer entroido. E ademais ten en conta, Juana, que este é o primeiro entroido que celebramos, que temos a honra de celebrar desde que obtivemos pues, a declaración de festa de interese turístico de Galicia, co cal se reconoce tamén administrativamente pues, algo que é evidente, non é que o gran éxito non é a relevancia que ten o noso carnaval. Estamos en máis de 1.200 comensais para a cea de coroación. O desfile vai volver a ser espectacular con esas gradas instaladas no Peirao, non é o cantidade non de enxeño e de horas que se botan, non as distintas comparsas, grupos e demais para preparar unha festa tan arraigada, pois é increíble, e sobre todo o bon humor que xenera.
Envexable, como vive no entroido no Concello de Foz, pero es que, como dín vostedes, isto é Foz e aquí hai carnaval, está clarísimo. Moitas gracias, Fran, por falar este ratiño deste 2024, como comezan, que teñen por diante tamén dese entroido, onde que estaremos moi pendentes e queremos disfrutar tamén con vostedes. Gracias por estar con nos este ratiño, Moi boa tarde.
Moi boa tarde, e o que pido a calquera que non vira un troido forte que veña, que desde logo que vai disfrutar. Boa tarde.
E se vai disfrazado moito mellor, verdad? Ata logo, ata logo.
Cafetería, restaurante o asador en Acrudo Lobo en San Cosme de Barreiros pone en conocimiento de toda su clientela que abrirá de nuevo sus puertas el viernes 19 de enero a las 6:30 de la mañana. Cafetería, restaurante o asador desea a todos un muy feliz año nuevo.
37 minutos pasan de la una del mediodía. Te habíamos comentado que hoy es el Día Mundial de la Croqueta. La croqueta se puede hacer de muy diversas maneras y se pueden aprovechar por muchos restos también, evidentemente, y luego sale deliciosa. Sí que lleva un poquito de trabajo, es verdad. Hemos preguntado a la gente de la calle qué opina de las croquetas, si les gustan, si las hacen, y claro. Así como tónica general, pues a todo el mundo le gusta, a casi todo el mundo le gusta, pero que da mucho trabajo, Mira, vamos a escucharlas.
Pocas veces porque da mucho trabajo.
Más fácil.
Normal, con xamón de pito de calquera cosa. Sí que me gusta, hombre, sí me gustan, pero non me gusta facelas.
Tengo hecho muchas, normalmente de jamón, pero después las hice de muchas cosas. Soy cocinero, fui cocinero, y entonces hice muchas, claro.
Entonces tiene que darnos una receta magistral.
No te creas, la croqueta no tiene secretos, es echarle cariño y nada más.
¿Y tiempo?
Y tiempo, sí, hay que cocerlas bien, sí. No sirve echar la harina y hacerla porque no sabe a engrudo. Bueno, hay que diluir bien primero la harina, que tueste un poco con la mantequilla o aceite, y después remover, echarle la leche poco a poco, y removiendo siempre, y no hace grumos. Se hace músculo.
Me encantan.
¿Las haces?
Sí. Bueno, las hace mi marido y yo le ayudo a envolverlas. Sí, le sale mejor la bechamel a él que a mí. Se me suele quedar con grumos.
Hay que darle mucha vuelta.
Sí, pero bueno, es más bien mano que otra cosa. Es que no tienen más truco. A él le quedan muy ricas. Le pone siempre a la bechamel un poco de queso, que es el truco para potenciar el sabor de lo que sea. De cocido, de jamón, de pollo, de... bueno, de todo, lo que sea. La verdad, se celebra todo hoy en día, así que me parece estupendo que haya un día de la croqueta.
Ah, sí, me gustan las croquetas.
¿Las haces?
Bueno, no mucho, la verdad es que tengo que reconocer que no mucho. Porque no me sale muy bien.
¿Qué te pasa, el engrudo? ¿No?
Se me la bechamel, se me pone como un grumito, sí. Pero bueno, están muy buenas, de marisco, de jamón ibérico, me gusta. Están muy buenas, la verdad es que sí.
Para hablar de croquetas y de alguna elaboración así un poquito distinta, tenemos con nosotros a la cocinera del restaurante El Oviedo de Ribadeo, Mar Orosa. ¿Qué tal, Mar? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días a todos. Estamos muy bien.
¿Qué te parece que sea el Día Mundial de la Croqueta?
Bueno, pues una oportunidad para valorar esa cosa rica que a todos nos gusta tanto.
Oye, yo pensaba que esto de la croqueta a lo mejor nos venía de tiempos más pobres, cuando uno aprovechaba todo lo que tenía y decía, bueno, hago una bola, lo rebozo y esto me lo como, ¿no?
Pues claro, esta es una elaboración de casa de toda la vida. Todas las mamás tienen algún secretillo en su croqueta y es una cocina que conocemos pues de casa de siempre, ¿verdad? pues lo que tú dices, para aprovechar esas cositas que sobran del cocido y de todo, sí.
¿Sabes lo que me parece? Que para aprovechar hay que dedicar mucho tiempo en esto.
Bueno, sí, porque claro, primero hay que hacer una primera elaboración que va a tener sus restillos y para eso ya estuvo en la mesa uno o dos días y todos disfrutando, ¿verdad? O sea que la croqueta es al final lo que llega.
Bueno, eso requiere mucha elaboración, es lo que le para un poquito. Hemos preguntado a gente de la calle y lo que más les para es la elaboración, ¿no? Que y vale. luego el temita este de la bechamel, porque lo de la bechamel no se nos da bien a cualquiera, ¿eh? Yo no sé si hay algún truco, pero a mí lo de los grumos es imposible.
Ya, no me digas. Bueno, pues yo creo que el truco de la bechamel es que no haya grumo en el primer momento, y para eso hacer muy fina lo que llamamos el roux, que es pues la harina y la mantequilla, ¿vale? Ahí remover muy bien. Recomiendo varilla en ese momento, una varilla, mejor que una simple cuchara, una varilla ayuda bastante. Sí. Si ahí no hay grumo, y en el primer golpecito de leche, si la leche entra templada también ayuda, perdón. Pero en el primer golpecito de leche mantenemos esa finura, después ya no van a salir los grumos. O sea, es nada más que poner la paciencia en el primer momento y tener ese cariño.
Bueno, pues a ver si lo conseguimos, porque a mí en cuanto le echo la harina ahí a la mantequilla y al aceite, ya se va todo, ¿eh? Ya. Ahí ya sale el primer grumo y ya después, nada, metiendo la turba.
Claro, ese es el que hay que dominar. En cuanto deshagas ese, ya ha solucionado todo.
Bueno, cuéntanos si os piden mucho el tema de la croqueta en el Oviedo, ¿y qué tipo de croquetas haces tú? No sé si haces las más típicas y tradicionales o, bueno, luego también innovas.
Bueno, verás, te diría con respecto a lo de antes que no hay que tener miedo a poner grasa, mantequilla o aceite en cantidad suficiente para que esa harina tenga en donde disolverse. A lo mejor ahí es donde
a
está.
A lo mejor estamos racaneando.
Uno tantea en cantidades, no hay que ceñirse a una receta. Yo creo que en la croqueta lo que hay es que pensar el resultado que uno desea, como le gusta. A mí, por ejemplo, la croqueta me gusta que sea muy cremosa por dentro y crujiente rico por fuera. Entonces, pero que tampoco tenga ahí mucha capa de crujiente, ¿verdad? Entonces, voy a escoger un pan tallado fino y voy a tener cuidado a la hora de rebozarla, y a la hora de hacer la crema de dentro voy a intentar que sea cremoso. Esto es pues lo que te vengo diciendo, no ceñirse a una receta, pero cuando la tengo en la olla y estoy removiendo, busco esa densidad que me gusta. Entonces es un poquito pensar en el final más que en una receta.
Claro, porque además también si uno intenta que sea cremoso y se pasa de cremoso, lo mismo le queda líquido de más y luego no hay quien las envuelva.
Bueno, supongo que para todo hay extremos, efectivamente. Pero mira, hay un truco que es enfriar esa masa, esa crema que hiciste. Si la enfrías, se endurece un poco. Entonces, a la hora de hacerlo, sí que vas pensando que te quede un poquito más ligero de lo que esperas. O bueno, casi como la comes en caliente, pues ya tienes muy aproximada la textura, pero tienes que tener en cuenta que lo vas a meter en cámara, en una nevera, al frío, y ese frío te va a poner un poquito más dura la masa y eso te va a permitir trabajarla después. Efectivamente, hay extremos, hay límites. Si te pasas de líquido, después no se puede olear, es verdad.
Está claro que el misterio está precisamente en ese momento de la croqueta. Eso es lo más complicado. ¿Y luego qué le metemos dentro? ¿Cómo es como más te gustan?
Mira, yo creo, pues como en el resto de la cocina, deberíamos aprovechar el momento que tenemos natural, el momento de la temporada, los productos que tenemos de temporada. Y te puedo hablar, por ejemplo, de que acabamos de pasar la temporada de setas. Con estos últimos fríos, pues ya definitivamente ya no nacen las setas, pero acabamos de pasarla y yo es una croqueta que acabo de trabajar esta temporada atrás, la de la lengua de vaca, la seta lengua de vaca, gamuza, porque es una seta que tiene mucho jugo, al cocinarse suelta mucho jugo y le da un sabor increíble a esa bechamel. Así que hice, además, hubo mucha, con lo cual tuve bastante excedente y tuve oportunidad de hacer mucha croqueta. Y ahora es una forma, un sistema que tengo, la tengo congelada, yo me la congelé, y es un sistema que tengo de alargar un poquito la vida de esta seta que tuve la oportunidad de tener, ¿verdad? Entonces, no hay seta, no hay croqueta más rica que la del producto de temporada, casi seguro. Para hacer esta, por ejemplo, esta que te estoy comentando, de la gamuza, de la lengua de vaca, ajá, yo primero hago ese rus, tratando de que sea fino, hago y busco esa cremosidad, y cuando casi la tengo, cuando casi tengo esa textura cremosa que me gusta, es cuando entra la seta picadita, limpia, por supuesto, y bien troceadita, entra y se cocina dentro de esta bechamel, con lo cual va a soltar ahí todo su jugo y va a terminar de aportar el líquido que necesita el rus para la cremosidad deseada. Y de paso, pues es puro sabor. Y te encuentras un poco de mordisquito, o sea, es una croqueta riquísima. Bueno. Otras, para otras croquetas, no pones el ingrediente al final, a lo mejor primero lo doras un poco y en esa misma sartén donde doras te empiezas a hacer el rus. Claro, cada producto pues tiene sus... Pero bueno, que efectivamente yo recomiendo aprovechar la temporada y buscar productos de temporada siempre.
Pues aprovechamos la temporada y buscamos los productos los que están en su mejor momento, al fin y al cabo, que son los que nos van a gustar más y los que van a dar el resultado fantástico de la croqueta. Pues aquí tenemos recetita de croqueta por una cocinera de excepción, Mar Orosa, qué suerte. Oye, por cierto, Mar, ya que estamos hablando contigo, nos aprovechamos un poquito porque justo en este día de hoy el Ayuntamiento de Ribadeo ha presentado la nueva marca de turismo de Ribadeo. A contrapunto se denomina, es la marca de Ribadeo, se va a presentar oficialmente en la Casa de Galicia en Madrid y luego se van a realizar una serie de eventos fuera. La presentación esta va a ser el 25 de enero y cuenta con varios de los locales de hostelería de Ribadeo. Uno de ellos sois vosotros, del Oviedo.
Sí, mira, es un honor, es una chulada poder aportar algo a esta marca de Ribadeo, que a mí personalmente me hace mucha ilusión y es un momento muy bonito. Porque coincide, pues eso, con Fitur, es la semana que viene, coincide con la Feria de Turismo y es un momento importante para todo el turismo. Y la marca Ribadeo es una cosa que me hace muchísima ilusión, particularmente a mí, porque me gustaría dar a conocer el Ribadeo que tenemos, dar un Ribadeo de verdad, a conocer a la gente. Y bueno, y esto que es un honor. Y sí, vamos nosotros a poner un poco el picoteo a esta presentación que será en la Casa de Galicia. Vamos nosotros, van también la Aorta de San Roque, va también Solana, va también Ramonita. Vamos cuatro cocineros de Ribadeo, cada uno llevará un producto. Nos repartimos un poquito, tenemos mucho producto y nos repartimos, cada uno escoge un producto. Yo me cogí el pimiento de piñeira. Uh-huh. Y cada uno se coge un producto y hará una tapita con este producto para dar a conocer precisamente que Ribadeo tiene cosas que aportar, tiene cosas que enseñar, y entre otros es la gastronomía, así que tenemos producto y sabemos qué hacer con él.
Claro que sí, una marca de turismo que viene amparando también la hostelería, la gastronomía y esas cosas que le hace único a Ribadeo. Están orgullosos de toda la oferta gastronómica que tiene la localidad y ahí vais a demostrarlo todo, pues está clarísimo, seguro que va a salir muy bien y esperamos que lo disfrutéis. Oye, mil gracias por estar con nosotros en este Día de la Croqueta, ¿eh? Muchas gracias por tus consejos, Mar.
Bueno, un besito y un saludo a todos.
Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
10 minutos para las 2. Actualizamos la información ahora en estos últimos 10 minutos en Costa Viva. Damos la bienvenida también a oyentes que se incorporan desde otras sintonías y desde COPE y Viveiro en esta jornada en que tenemos los cielos nubosos en Ribadeo. Nos acompaña de cuando en cuando la lluvia y en estos momentos el termómetro marca 14 grados de temperatura. En este día de hoy, en cuanto al pronóstico para las próximas horas, nos hablan de lluvia durante toda la tarde y toda la noche y también durante casi todo el día de mañana, miércoles, día 17 de enero. Se esperan los cielos cubiertos, precipitaciones, vientos del suroeste. Mañana por la noche esos vientos del suroeste serán moderados, aunque las temperaturas seguirán siendo más o menos suaves, 12 grados de mínima y hasta 18 grados de máxima. Si conduces, si estás en ello o vas a ello, ten en cuenta un asunto en la nacional, en la carretera, autovía, perdón, en la A8, donde siempre, más o menos, en la zona del Alto do Fiouco tenemos un poquito de viento que hace que las condiciones de circulación sean un poquito más complicadas y haya que reducir la velocidad. Y luego también entre la zona de Ribadeo, Nacional 634, a la altura del Alto Dos Pinos, hay un obstáculo fijo. Si pasas por ahí, pues ten un poquito más de cuidado. La Xunta de Galicia va a financiar la restauración de la talla del Cristo de la Veracruz de Viveiro. Es uno de los pasos procesionales de la Semana Santa de la ciudad del Landro y pertenece a la cofradía de la Venerable Orden Tercera Franciscana. Van a mejorar las condiciones de conservación de esta pieza. Así lo anunciaban en las últimas horas desde la Delegación Territorial de la Xunta de Galicia. Es una imagen que está emplazada en la Iglesia de San Francisco y figura entre las que acompañan el tradicional Vía Crucis de las mujeres de Viveiro. Representa a Cristo crucificado. Está realizada en madera de castaño policromada con pintura al óleo. Se atribuye al siglo XV, aunque no consta la fecha exacta ni tampoco el autor. Está bastante deteriorada, tal y como explica Pepe Veiga, el presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa.
La verdad que está muy deteriorada, tiene muchas grietas y tiene roto algún dedo y tiene repintes de que se fueron restaurando así por gente no profesional. Entonces un poco será una limpieza a fondo y reponer las partes que están así más dañadas, dentro siempre de un orden, porque Patrimonio manda un informe y hay que hacer la restauración tal y como manda Patrimonio. No se puede hacer mucha restauración porque es una imagen muy antigua y hay que mantener un poco como estaba antiguamente, ¿verdad?
La restauración costaría, si no se encuentran con nada nuevo, con ningún desperfecto más allá, una vez que uno se pone a realizarla, pues costaría unos 7.000 euros aproximadamente, según han calculado de presupuesto. Y explica también Pepe Veiga, pues eso, que hablaron con la Xunta de Galicia para conseguir ese presupuesto y esa ayuda.
Bueno, la verdad que llevo ya una temporada la Tercera Orden, su hermano mayor, Juancho, hizo la gestión para un presupuesto para el tema de la restauración, lo presentó un patrimonio, y ahora la Xunta de Cofradías fue un poco la que hizo el enlace de solicitar a la Xunta de Galicia, en este caso al delegado de Lugo, a Javier Arias, en la subvención vino Viveiro a visitar los claustros, enseñamos la imagen, cómo estaba deteriorada, y para conseguir financiación para restaurarla, y así fue.
Bueno, pues consiguieron la financiación, se van a poner a ello. El delegado añadió que la Dirección General de Patrimonio Cultural ya ha resuelto favorablemente la ejecución de la intervención y que va a ser realizada por personal técnico con formación específica en materia de conservación y restauración de bienes culturales. 6 minutos para las 2 de la tarde. Escucha este consejo y luego hablamos de turismo y promoción.
Academia Mariña, centro homologado por el Instituto Social de la Marina, va a impartir el curso de formación sanitaria específica inicial para los trabajadores del mar. Plazas limitadas. Informate en el 982-58-5098. Academia Mariña.
A Mariña, la Mancomunidad de Municipios de La Mariña, se promociona conjuntamente en la próxima Feria Fitur y en tantos otros eventos. Es un geodestino, así se denomina, y como geodestino ha presentado su nueva marca. Una marca que quiere ser la identidad y que esté inspirada en La Mariña. Esto se presentaba justo en las últimas horas, hay que destacarlo, en Mondoñedo, y suena algo parecido a esto.
A Mariña e o bosque, a horta, o mar, as praias, os portos e os cantés. Un espacio feito de pedra, madeira, tempo e vida. A Mariña é a calma, é fluir como a alba, co tempo creando vida, a cociña, a lume lento, os sabores do mar.
Es lo que intentan transmitir a través de ese vídeo promocional de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña se va a presentar también en la Feria Internacional de Turismo Fitur. Es la próxima semana. Rocío López, la presidenta de la Mancomunidad, hablaba de que La Mariña es sentimiento y también compromiso.
A Mariña é un territorio, é un sentimento, un xeito de facer as cousas, pero tamén é un compromiso. O compromiso que amosades cada día as empresas e os axentes vinculados ao turismo que con esforzo e implicación estades colaborando na consecución dos objetivos deste plan.
Y además, la vicepresidenta de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña, Ana Hermida, hablaba de que es la marca completamente inspirada en este territorio.
Una marca que quiere inspirar o sentimiento de pertenencia y que representa los valores de La Mariña.
Representa los valores de La Mariña y esa era la marca que aúna a todos los municipios de La Mariña, todos en un mismo paquete, digamos, todos como un geodestino, pero dentro de esa misma marca hay cada uno de los ayuntamientos que también tiene su promoción particular o su marca particular, y Ribadeo ha presentado en esta misma mañana de hoy la suya propia, se llama Ribadeo a Contrapunto. Se va a llevar a Madrid también, a Fitur, obviamente, pero no es una marca que nazca con la intención de presentarse en Fitur y ya está, tal y como ha señalado el alcalde en la presentación de la misma, sino que es una estrategia a largo plazo, porque quieren potenciar la localidad como algo distinto, como algo muy suyo, como una identidad muy propia con sus características peculiares, diferenciándose, pero también con lo que la hace única. Y al fin y al cabo, lo que la hace única es convertirse en nexo de unión. Se trata, como decía Dani Vega, de una marca que es un entorno, es todo un entorno y es la capital galaico-astur, porque es el punto de encuentro entre Asturias y Galicia.
Cuando nosotros decimos que somos la capital galaico-astur, no es para separarnos, sino que somos ese punto de encuentro que muchas veces los pobos limítrofes pues teñen esa característica. Por lo tanto, nosotros somos o nexo de unión entre Asturias e Galicia. E que mellor espacio que Ribadeo, unha capital cultural, unha capital e un referente dende o punto de vista pois, do sector servicios empresarial e de brazos abertos. Nos estamos aí.
Esta imagen de marca intenta transmitir el carácter, sentimiento y arraigo que genera Ribadeo en todos sus residentes, pero que también lo generan los visitantes. Y el eslogan escogido es A Contrapunto. También tienen una persona elegida como la imagen de marca. Es la escritora Sonsoles Ónega.
Unha persoa cunha trayectoria que vai ligada completamente a Galicia. A Pol, concretamente, de onde era o pai, pero que ten tamén conexións coa Mariña e que Ribadeo viña e ben moito. Bueno, pois esas persoas que parece que andan por aí e non nos damos conta de quen son, pois unha delas era Sonsoles Ónega, que ama a Mariña e concretamente o noso pobo.
Pues ahí están, Ribadeo también con A Contrapunto, con su propia marca, de la cual se sienten orgullosos y piensan que va a ser un proyecto de futuro, no solamente un proyecto puntual. Habrá además eventos que no potencien aquí o que no presenten aquí, sino que lo potencien y presenten directamente fuera, porque consideran que es donde hay que darlos a conocer. Terminamos hablando de los plásticos, que por el momento pues ya sabes que siguen siendo residuales, las llegadas de pellets a nuestros arenales, aunque lo que es más importante, tal y como destaca la Xunta de Galicia, es la cantidad del otro plástico, que no son peles. La cantidad de plástico que han recogido en los últimos 6 días ha sido de 4.200 kilos en las playas, cuando estaban recogiendo las bolitas de plástico. Ángeles Vázquez es la consellera de Medio Ambiente.
En este momento podemos decir que hay unas 30 playas con afección. Moitas delas, sí, é certo que é testimonial, pero o Goberno Central hanos de decir dunha vez por todas o número de toneladas que verteu este barco. Por que ten que ser o Goberno Central? Bueno, pues porque o igual que nunha autovía ou autopista da Xunta de Galicia, a responsable é a Xunta de Galicia, no mar, o transporte marítimo correspondelle e é responsabilidade do Goberno Central.